Amigo Pellicer, muy buenos días.
Amigo Palomar, amigo Silvia, que ganas medalleros. Es como reencontrarse uno con la gente. Bueno, he pasado una enfermedad típica. Enfermedad que, por desgracia, lo voy a decir, el COVID, mucha gente morirá y nadie se entera.
Y gente que ha muerto.
Y gente que ha muerto y, no continúa, y continúa muriendo. Porque, claro, el COVID no les pega a todos igual. A
mí ¿Pero me usted pega. Ha pillado gripe o COVID?
Yo COVID.
Y te sí, hizo las pruebas y eso.
Sí, me hice las pruebas para que ya estoy prácticamente bien, ¿no? No tengo fiebre.
Bueno, hay que decir que Pellicer está aquí con la mascarilla, lo cual le agradecemos.
No, me pongo la mascarilla, pero no tengo nada. Pero porque creo que...
Se nota en el micro.
Yo qué sé si quedan secuelas o no. Y en la vida hay que ser respetuoso.
Que sí.
Es que parece que el que lleve mascarilla es un asesino. Te ven con la mascarilla, anteayer fui a comprar al supermercado. Oye, ¿qué te pasa algo? Es decir, no puedes, si la mascarilla debíamos de llevarlos todos en invierno para no coger gripe ni nada. Sí, pero aparte, que yo la llevo, yo estoy bien, pero la llevo por precaución. ¿Vale? Ya está. Puedo decirle que se pasa muy mal. Te ahogas.
Sí.
Hay un momento que piensas, y además no hay nada, ¿eh? 3 antibióticos y paracetamol. Coñi, después de tanta sabiduría que hay en el mundo, somos genios para el cambio climático, los coches de no sé qué, nos están dando porcillas a todo. Nadie va al trabajo. Y una mierdecita de virus, no tenemos la solución para decir, oye, se acabó. Ah, no. Toda la vida vacunándonos. Entonces, ¿qué pasa? Cada virus que nos salga nuevo, otra vacuna. ¿Qué vamos a vivir? De verdad, esto es una... Estamos en manos de esos laboratorios que inventan los virus. Porque este virus, no me digan ustedes, que no es fácil. O sea, un virus... Ah, no, uno más. Y tú eres mayor, te vas al hospital, no tienen tratamiento y la palmas y se acaba. Como eres mayor, uno menos, una
Pellicer,
pensión menos.
Y luego, algo que se nos olvida y que ya está casi toda la ciencia, bueno, no sé yo hasta qué punto casi toda o parte, que se les escapó de un laboratorio chino.
¡Hombre!
Que lo del pangolino y el murciélago y el mercadito era una...
¡Hombre,
era una
excusa, murciélago! ¿Dónde está
y dice,
murciélago?
Oiga, y mucha gente en el planeta se arruinó por culpa del COVID,
no,
sus empresitas, aparte de las muertes, que eso es lo peor, pero y muchos países, España incluida, sufrieron una hecatombe económica.
¿Cuál ha sido la consecuencia?
Pero claro, como nadie se atreve con los chinos, por eso se va a decir, oiga, a mí indemníceme usted.
¿Y cuáles han sido las consecuencias? Que ha subido todo el 50% o 100%. Sí. Después de, antes del COVID, la economía iba estable. Subía el 3, el 5, el 2, el 7. Ahora ha subido el 80% y el 90%. Y no pasa nada. Se han aprovechado el COVID para que cada vez sean más ricos los ricos y más pobres los pobres. Esto es una locura. Y la educación está por los suelos. Esto es una vergüenza. Estamos todos en un mundo... Y a mí, del Valencia, pues ayer lo vi, bien, vale, perfecto. A mí que me importa que el Valencia... Pues si viene un chino, luego que venga otro fondo. ¿Vamos a hablar de fondos?
Pellicer, le digo una cosa. Es que lo he enviado para mañana y a lo mejor me van a rear por todas
partes. Estoy de acuerdo con usted.
¿Sabe qué es lo que digo? Que ya me aburre de lo del IM, vete ya el IM. Si en 10 años no hemos sabido cambiar de discurso y seguimos comiéndonos al IM... Digo, es que no lo entiendo. Lim, vete ya. Pues como comenta usted, oiga, pues a ver quién viene con la Gimona.
Efectivamente, venga
pero
la socios.
Lim, vete ya. Siempre estamos igual, pues ya estoy aburrido.
Que salimos a 2.000, a 3.000, a 5.000, el que no pueda.
Ahí lo calculó el otro día.
El que no pueda, que no se vaya de viaje un día y que el sentimiento. Y el culo le da a nosotros. Porque que venga otro fondo no es la solución. Lo digo ya. El fondo que venga viene a especular, que es lo que debe hacer, y a ganar dinero con el solar de Mestalla y Paterna recalificarlo. Lo digo ya. Para hacer pisos. No aman el Valencia. El fondo que venga aman el Valencia.
No.
Pues un
vendrá
segundo.
A hacer negocio.
Vendrá a hacer negocio.
Ah, como es normal. Como es normal.
Pero si yo no lo critico.
Claro, no. Si ya lo sé, pero como es normal.
Pero, o sea, y yo lo que pasó anteriormente de Salvo y todo y el otro y la moto, pues ahí están los tribunales como han demandado y que o sea, decidan. Pero yo no tengo la culpa de que el Valencia yo dije hace muchos años, y usted lo sabe, concurso de acreedores. Como hizo el Atlético de Madrid, como hizo el Levante, como hicieron muchos equipos. Hubiéramos quedado a cero. Pero había unos intereses que a nadie le interesaba. Intereses que nunca te lo van a explicar. ¿Por qué? Porque yo no estaba ahí dentro. Y luego Lin, pues es una circunstancia más del mal endémico que tiene el Valencia.
Porque estamos igual.
Porque el Valencia, Lin, al final,
bueno, pues muy bien,
Valencia,
pero no logramos nada. Ni se va, ni aquí viene nadie, ni
pero
nada.
Pero es que el Valencia al final se habla de fondos. ¿Pero un fondo a qué viene?
A hacer negocio.
Hacer pisos... Y hacer si Paterna hacer más pisos, pero no viene a amar al sentimiento del Valencia. Con lo cual siempre estamos dando la vuelta a lo mismo, porque el fútbol al final es una mentira también. Y lo ha demostrado el Barcelona. que se ha gastado cientos de millones de euros y resulta que está jugando fútbol con unos chiquillos de la cantera. Esa es la clave. Y el Valencia hace un
inmediato. Vaya cuatro chufos el metió a Madrid, ¿eh?
Sí, sí, pero todos de la cantera, sí, pero sí. Chavalines de la
cantera.
Bueno,
a ver, que Lewandowski metió dos y es una abuela.
Pero un equipo como top, bueno, como bien. Es el Barcelona, que tenga 6-7 de la cantera.
Sí, sí.
Y el Valencia, en principio, ¿cómo se salvó? Con la cantera. Lo que pasa que luego viene lo que viene. Y si tenemos un presidente en Lin que le importa un pepino el fútbol, pero el fondo que venga va a ser lo mismo, ¿eh? Viene a hacer su, si hay negocio se tendrá y si no hay negocio no vendrá. Luego el sentimiento de Valencia se acabó. Pues esto es igual. Y esos 1.500 que salieron, o 2.000, me parece una falta de respeto a los valencianos que no salimos. Porque si hay que hacer, como hacen los japoneses, hacer huelgas, pero bien hechas. Hay que hacer una cosa, no entremos al campo el día del Madrid. Yeah. ¡Nadie! Eso es noticia en todo el mundo. Y Linz, ya veremos cómo lo recibe eso. ¿Usted sabe lo que es el New York Times, todos los grandes periódicos del mundo que digan que en el campo de Valencia no entra nadie el día del Madrid?
Porque la gente está en contra del propietario.
Efectivamente, sí. Entonces eso sale. Pero si vamos el domingo,
a lo mejor ya quiere vender a alguien.
A mí que me vale que valgamos allí sí. Y luego 1.500 haciendo el gambero, cargas policiales. Pero oiga, que Valencia, hay valencianos que somos 50 años socios o 45 y somos pacíficos. La violencia genera violencia. Y hay otras fórmulas, es que ¿a cuánto salimos?
Y Pellicer, que con la que está cayendo... No salimos a la calle por nada y salimos por lo del fútbol.
Ahí voy yo. Me ha quitado el final. Esa gente joven, hoy estaba yo en el metro, sí. Que he venido en metro con mi mascarilla, y estaba sentado en los asientos de gente mayor, que hay unos asientos. Todos son para gente mayor, para niños y para los que van con muletas, ¿no? Y embarazadas. Y entra una mujer de 80 años con una muleta, y en esos asientos de gente mayor, que yo por la suerte estaba ahí, nadie se levantaba y eran chavalas y chavales de menos de 40 años. Y yo me he levantado. La mujer me ve y dice, no, siéntese usted. Como dice, tú también eres viejo, mayor. Digo, no, que usted va con la muleta. Y he empezado a hablar fuerte para que me oyeran. ¿Usted cree que alguien se ha levantado? No se levanta nadie.
Pues Pellicer...
Eso es.
Eso es de bofeta con la mano abierta.
Eso es.
Pues así se lo digo, Pellicer.
Pues eso es.
Un bofetoncito, hombre.
Eso es.
De los que humillan, que no haga daño, pero que humille.
Verdad. Me ha pasado hoy. Hoy, yo no miento, ¿eh? Pero me pasa siempre. Y como la gente joven que está estudiando en la universidad a las 2:30 en el Metro Colón, se pega pronto para entrar. Y están sentados todo el día. Eso es así. Porque el que está trabajando, ese no va en el metro a las 12 de la mañana. Va a las 6 de la tarde que yo los veo. Y van con monos y se levantan. Quiero decirle yo que estamos hablando de una sociedad que a mí Valencia siempre sale para lo negativo. Es como lo de los gritos homófobos. Es decir, mira la que montaron con Vinicius. En Madrid pasó. Vale.
Muy bien.
No se ha montado nada. Se ha ocultado todo. ¿Por qué? Porque Lamine Yamal es un tío educado. Y se lo dijeron y lo oiría, y el otro también lo oiría, los dos, sí, el Rafinha y todos estos. Y lo que no quieren es montar el espectáculo. Y entonces lo que hay que hacer es denunciarlo, como se ha hecho. Y que el club salga a la palestra y que le hagan. A veremos lo que le hacen al Madrid. Mira que le dijeron cosas, ¿eh?
Pero bueno, mira que no han llorado con cómo trataban a Vinicius en los campos. Y de, güey, pero si vosotros hacéis lo mismo cuando vino de fuera.
Es que en Madrid...
Y la mitad de los del Madrid son negros,
¿cómo
Pellicer?
La mitad? Más de la mitad.
Más de la mitad. Y dices, sí. ¿Pero qué le pasa a esta
vale.
gente? Con los insultos a costa del racismo.
La culpa no la tiene ni Vinicius. La culpa tiene que la gente joven, por desgracia, o menos joven, sobre todo la gente de ciertas circunstancias, el odio que se tiene y la violencia que se ejerce es insultar por insultar. Cuando están diciéndole negro, también se lo dicen a Vinicius.
Sí, sí.
También se lo dicen a Camavinga, a todos los del Madrid. Pero no, ellos piensan que así. Es decir, hemos perdido ya. No digo lo que ha pasado en el metro hoy, pero me pasa siempre. ¿Pero por qué viene todo eso? ¿Esa gente qué educación ha recibido, Palomar?
Pues deficiente como mínimo.
Pero nosotros hemos recibido una educación a nivel político. Yo viví el franquismo, poquito, y viví la democracia, con una ilusión impresionante, con unos presidentes de gobierno, con unos ministros, con una preparación, pero a partir del año 90, 80, sí, 90, 92, bueno, el hermano Alfonso Guerra ya empezó a hacer algo, por colocar al hermano.
Claro que empezó.
Ahí empezó todo, pero por lo cual, pero tú pasas lista y dices, ¿qué educación de política han recibido esos tíos? Que nos representan a nosotros, gente que tiene que ser educadísima, gente que tiene que ser responsable, gente que tiene que transmitir valores a la gente que gobierna, que para eso los ponemos. Nadie le obliga a nadie a ser político. ¿Sabe lo que buscan? Poder, dinero, sexo y luego colocar a los amigos y amigas.
Siempre.
Y hacerse ricos.
Y hacerse dinero. Ricos, Pellicer.
Poder.
La codicia. Poder, la avaricia.
Y sexo, ¿eh? Sexo que lo pagas tú. Ellos no lo pagan. Y vamos a pasar lista. Claro, esa gente que se ha tocado con eso. ¿Usted se acuerda de Zaplana? Lo han condenado, ¿eh?
10 años.
Lo han condenado, ¿eh?
10 años.
A él, a Vicente Cotino y a otros muchos más, ¿vale? Y a otros más, ¿vale? Y a Barceló y tal. A mí no me han condenado, usted tampoco, a él lo ha condenado. Eso es lo que se sabe.
Sí.
Porque yo he sido abogado muchos años y siempre los que robaban le pillaban en uno, pero mejor. Yo no digo que no tengan más, no lo sé, pero ahí lo han pillado.
Sí, sí.
Y estamos pillando de millones de euros por hacer concesiones que uno de el que los daba ha declarado que se los dio. Por eso le han bajado la pena. Es decir, Zaplana era un dios político. Eran estos engominados del PP que en nombre de la familia, del catolicismo y de la y que son honrados, mira lo que nos montó. Y llegó a ministro.
Sí.
Y llegó consejero de Telefónica.
Sí.
Y ha vivido como un general.
Sí.
Yo no sé de qué trabaja ahora.
No, en ninguna
parte. Vale, pues ha tenido, vale.
Y Telefónica, cuando empezaron a salir las cositas, se lo quitó
de
encima.
Sí, pero que nadie sepa quién colocan ahí dentro. ¿Estos son las multinacionales? ¿Estos son los fondos? Claro, ya empieza, que en Valencia hemos tenido, ¿eh? Pero es que ahora vamos a los otros, los seres de Andalucía. O Jordi Pujol, en Cataluña.
Que no se habla de los Pujol, ¿eh?
No, perdone, es que no interesa.
Es alucinante.
Porque tenemos un...
Bueno, pero si ahora salía ahí ya posando con Jordi Pujol, ahí recibiéndolo,
esperan que vayan
como fuese un gran hombre, dices,
que espera,
pero vamos a
como
ver.
La mujer ha muerto, pues el hombre también morirá. Sí. Y se va archivando por los fallecimientos. ¿Y los hijos? ¿Y el dinero? Esto suena. ¿Y los seres? 700 millones de euros. Pero vamos aquí ahora. Ábalos lo han imputado por el juez ha dicho que el Tribunal Supremo...
Creo que aún no lo han imputado formalmente,
no,
pero bueno,
el juez ha dicho que por él lo imputaría. No, en los procedimientos, cuando hay un aforado, se tiene que pasar al Supremo.
Sí.
Entonces, lo que he dicho es, como está tal imputado, usted mira a ver, pero para mí hay que imputarlo. Eso es lo que ha dicho el juez. Para mí hay que investigarlo para el juez. De hecho, la trama de todos está en la cárcel. ¿Y qué negocio hacían? Pues muy fácil. Alguien es que me preocupaba, por aquí no nos informan nadie. Hay un señor, un abogado de Zaragoza, que no conoce ni Dios. Porque ¿cómo empezó esto? A ver si usted sabe cómo... Yo no lo sabía. Yo no lo sabía cómo empezó. Un abogado de Zaragoza llamado Ramiro Grau. Un hombre de unos 65 años, que ha sido juez, ha tenido problemas, bueno, sus problemas personales. Que este señor, con lo de las mascarillas, se le ocurrió... ¡Ahí empezó todo! ¿Para qué queremos fiscales? ¿Para qué queremos la fiscal anticorrupción? Bueno, sí, es necesario, pero investiguen, coñí. ¿Para qué queremos poder, el poder? ¿Para qué queremos el PP? ¿Para qué queremos...? Es decir, vamos a ver, mira qué fácil era, ¿eh? Que si hicieran eso con todo, ¿cuántos delitos de eso se perseguirían? ¿Qué hace esta abogada en Zaragoza? Le he dicho el nombre, ¿eh? Lo he dicho antes.
Sí, Ramiro, no sé.
Ramiro Grau. Se va a Zaragoza, que es, y ve una empresa, que es esa empresa que tiene, no me acuerdo cómo se llama, una empresa que tiene su nombre de qué hay construcción.
¿Aldama?
Sí, no, una empresa que ubicada en Zaragoza, que empieza ahí, luego se lo digo. Luego al descanso se lo digo, lo tengo apuntado. Y se va a esa empresa por curiosidad, debe ser un tío rarito, y averigua que esa empresa no ha facturado nada en los últimos 5 años. Y yo, coño, y que el despacho está cerrado, solo hay una placa. Y este señor solo va al registro mercantil y ve quién está detrás de esto. Y aparece un representante legal, aparece no sé qué diablos, pero aparecen sociedades. Y al final el hombre dice que no ha podido averiguar porque hay 40 sociedades dentro de una sociedad. Sociedades paralelas. Esa es la gran mentira de las sociedades. Que tenían que estar prohibido que hubieran socios de muchas sociedades. Somos personas físicas y alguna pequeña sociedad. Pero hay que dar la cara, ¿eh? ¿Y qué hace este hombre? Dice que esto es una mafia. O sea, que era la empresa que contrataba las mascarillas. Los millones de euros. Y dice, coño, que vale tantos millones de euros con esa facturación. Y envía una carta al presidente del gobierno, envía una carta a los ministros y al PP y a Vox. Y a partir de ahí se mete la querella. Ábalos le ha metido una demanda por derecho al honor que se ha juzgado ahora y le pide 70.000 euros. Y los otros dos, las demandas también los ha perdido. Imagínense, un hombre solo, y los demás no lo pueden hacer, en la que se ha montado. Y además, cuando empiezas, todos ya pensamos en cosas. Zaragoza, iba al Zaragoza, los aviones iban a Zaragoza a descargar las mascarillas. ¿Usted sabe la cantidad de millones que se han quedado por el camino?
Zaragoza es un centro logístico muy importante, pero Pellicer, que haya gente que presuntamente se haya lucrado con lo de las mascarillas, vengan de donde vengan, sean novios, hermanos, tíos, primos, cuñados, amigos de amigos, es repugnante. Y lo peor de todo, Pellicer, es que se intuía que cuando empieza la pandemia y empieza la loca carrera para conseguir mascarillas, porque no había, no era difícil pensar que iban a aparecer gente muy aprovechada y muy sinvergüenza a sacar tajada de ello.
Pero que estén...
Por lo tanto, se podía haber vigilado más en ese momento.
Hombre,
y
fácil
no,
es.
Y no se hizo.
¿Con qué empresa contrato? A ver quién está detrás de esa empresa. Detrás de esa empresa hay una empresa de verdaderamente que funcione durante 20 años, que facture. No, no, no había nada. Y fue este hombre el que lo hizo. Y encima le ponen tres demandas a Ábalos, el representante legal y la empresa, que dos las ha perdido. Pidiéndole dinero, 250.000 aproximadamente euros. Y Ábalos también la pidió, se hizo juicio el otro día en Madrid. Es decir, encima tiene la cara dura de demandarlo por enviar cartas y hacer un artículo. Cuando dijo, ya, ¿aquí qué pasa? Nadie sabe quién es Ramiro Grau. Es decir, quiero decir que hay gente en España, por eso hay democracia. Porque la justicia funciona.
De momento.
Perdón, Palomar.
La justicia... Sí, claro que funciona, pero como dejemos a Sánchez sí, seguir, decían,
se va a archivar...
seguir copándolo perdone, todo, veremos.
Perdone, lo de Ábalos. Y lo de que hay alrededor de Ábalos, digo Ábalos porque Ábalos, el juez de instrucción, ha dicho que para él, para él tiene que estar imputado. Otra cosa es lo que dijo el Supremo. Pero yo digo lo que hizo el juez, ¿eh? Y el juez tiene la base de todo lo que ha pasado. Y estamos al 30% de la investigación, ¿eh? Y la UCO ha continuado investigando. Y ha habido trabas con generales por medio,
la UCO.
O coroneles, la UCO. Vale. Quiero decir yo que claro que hay que democracia, pero es una vergüenza que jugar con las vidas. ¿Sabes lo que eran las mascarillas en aquel momento? Era salvar la vida de la gente.
Pellicer, ahora cuando volvamos, se lo pregunto ahora, no me conteste ahora, ¿eh? Algunos analistas dicen que este gobierno tenía dos grandes activos que mostrar. Uno, que venían para corregir la corrupción del PP y venían contra la transparencia del mundo. Esto les ha fallado con todas esas tramas que he estado contando de Tito Berni, Coldo, presuntamente se imputan a Álvaro, tal. La mujer imputada, el hermano imputado, bueno, con lo cual ese halo de somos muy limpios se ha desmoronado. Y dos, con lo de la violencia contra la violencia machista, etcétera, después, etcétera. Claro, nosotros hablo del gobierno, que el gobierno es el PSOE y sumar los de Yolanda. Y dicen, claro, sus dos grandes armas se le están derrumbando. Yo sigo pensando que ellos van a aguantar en el gobierno. Yo qué sé, o no sé si hay convocada en elecciones. No lo sé, pero no me conteste ahora.
Solamente un apéndice nada más. Jugar con la corrupción, con las vidas humanas y con la muerte es muy rastrero, Palomar. Y otra cosa, y acabo, voy a contestarle. Y aparte, esto es, ellos han aprendido del caso Gürtel. Es lo mismo. Un señor que hacía de mediador.
Sí. Iban, es que siempre hay un conseguidor.
Iban todos.
Siempre hay un conseguidor.
Es lo mismo que eso.
Además están en todas las salas, que por cierto están en la cárcel.
Por desgracia, la gente joven, ¿qué va a opinar con estos sistemas políticos? Pregunto yo.
¿Aguanta el gobierno o no? ¿Aguantará
o
no? Yo
dije que a final de año no llegaba. El gobierno está para convocar elecciones. Si llega, es por mantenerse. El gobierno ya es un gobierno caduco, acabado y trasnochado. Es decir, se acabó ya el poema de Machado. Viejos y trasnochados, ¿no? Pues eso, yo no sé si es de Machado o Machado habla de la España decrépita y trasnochada. Pues gobierno, sois un gobierno decrépito y trasnochado. Poema de Antonio Machado, para que su poeta predilecto que lo sepan. Que, por cierto, hay una reivindicación ahora de Manuel. Ahora, Alfonso Guerra. ¡Menuda cara tienes, Alfonso Guerra! Cuando tú, en los años 90 y 80, decías que Manuel era un facha y Antonio era el poeta del PSOE. Y ahora ya hablas de Manuel y Antonio Machado. Y que los dos no estaban enfrentados. Menuda, ¿cuántas veces lo he dicho yo? De verdad, dan ganas de vomitar, Alfonso Guerra.
Entonces, ¿usted cree que cae o no cae? O quiero decir que
no,
cae, que convocan elecciones
ver,
o antes o después de
por
Navidad.
Menos
tampoco...
que eso, por menos que eso, en cualquier...
A ver, Pellicer, un presidente de cualquier país europeo, con la mujer imputada y el hermano imputado, ha dimitido y aunque sea inocente...
cualquier país alrededor de España...
Sí, por
de
supuesto.
De hecho, Sánchez ya no tiene fuerza fuera de España. ¿Eh? Ya no viene nada a saludarlo, ya no va a ningún sitio, va a Portugal. Está lo de casa. Pero fuera de ahí, ¿quién la va a recibir? Yo me avergonzaría de recibir a un presidente del gobierno que tiene, que le rodea todo. Solo le faltaba el rejón. Bueno, antes hemos dejado a medias de que el caso Gürtel, esto es lo mismo. En nombre de mascarillas para salvar vidas. Se aprovechaban de todo. Todo vale para hacerse rico. Y al final es una vergüenza que el señor Ábalos, esto es verdad y lo digo yo porque me da la gana, y yo sé cosas de él, como todos sabemos en Valencia, de que siempre ha trabajado al lado del poder. No ha trabajado, no tiene ni una empresa ni nada. Señor Ábalos, con dinero de todos los españoles, pagaba un piso a una amiga.
Bueno, no, lo pagaba la dama.
Sí, pero Aldama era dinero de,
bueno, bien, sí,
de
sí.
lo que facturaba. A,
sí, sí.
O sea, el dinero de Aldama salía de sí, las sí. comisiones del dinero público.
Presuntamente, sí.
Que él no, no era una empresa privada.
Presuntamente.
Eran, compraban mascarillas sí. y cosas de estas, y con ese dinero público que se daba a empresas relacionadas con Aldama, este le pagaba. Con ese dinero pagaron pistas. Usted, ¿qué puede ser la gente joven? ¿Cómo van a ser la gente joven? ¿Qué imagen están dando esta gente? ¿Qué preparación tienen? ¿Qué humanismo tienen? Me cachis la mar. No me caliente, Palomar. ¿Qué ambiente social han vivido? ¿Qué se habla en esos partidos cuando están entre ellos? ¿Que están todos los puñeteros días entre ellos? Ellos no tienen vida social. Ellos solo hablaban con los políticos, solo se reúnen con los afines. Usted nunca verá un afín con uno que no sea afín. Ellos se reúnen entre ellos. ¿Qué educación están transmitiendo? Si son los que tienen que la purificación del ser humano. Dinero, poder, sexo y bueno, y la otra que me se me ha olvidado. Eso es lo que están terminando la juventud. Y la juventud, por desgracia, están viviendo eso. ¿Qué ilusión pueden tener? Pues nada, se radicalizan. El Valencia o el fútbol es un dios. Y salen ahí, no saben por qué, montan un número. ¿Qué culpa tiene la policía de antidisturbios? ¿Qué culpa tienen o el paseante? Pero yo no lo justifico. Pero yo no soy eso, ¿eh? Yo protesto con manifestaciones sin violencia. Pues esta gente es eso. Y Ábalos es un representante, cuidado, yo no digo que sea, presuntamente el juez ya ha dicho que él ve indicios, con lo cual yo digo lo mismo, digo lo que dice el juez, peinado, y todo lo que rodea todo eso. Y además ves la cara que ponen, dices, coñi, fiestas, marisco, además todo les pega por lo mismo, sexo, poder.
Sí, menos por leer en casa leer, tranquilamente.
Leer, no. Y por hacer un bien común. Sí, sí. Nada, no. Pero además, y luego te dice Sánchez, no, yo no sabía. ¿Cómo que tú no sabías nada? Si tienes al segundo tuyo de a bordo, a quien te ha puesto todo, y tú no lo conoces, entonces tú cómo vas a gobernarme a mí que no me conoces. ¿Cómo puedes gobernar a todo el mundo si no conoces lo que tienes en casa? Y luego ya viene su mujer, su hermano, presuntamente, pero están ahí todos metidos. ¿Qué cara, qué imagen puedes tener fuera de digamos, no pasa, yo no digo que él se, los, pero que no lo sabes, entonces si no sabes eso, ¿cómo vais a gobernar
eso es
a
como,
un país?
Como Esperanza Aguirre, cuando imputan a los dos vicepresidentes que tenía, ah, pues yo no sabía nada.
Otra igual.
Bueno, pues si no lo sabías, mal.
Muy mal.
Y si lo sabías, peor.
Muy mal.
Pero no lo sé, son tus dos vicepresidentes y los han imputado. Y con acusaciones muy graves, y ella, es que yo no lo sabía. Oiga, pues,
lo mismo,
no sé.
Pero,
pues Ábalos, haber estado al loro.
Y Ábalos, ¿qué quiere que le diga?
Hombre, el secretario de Organización todopoderoso.
Todos los días con él.
Sí, sí.
Comiendo con él, cenando con él. Coño, que no está. Que no se ven, se ven todos los días. Cuando él, Ábalos, es el que lo apoya para que llegue.
Sí.
Y que a mí me tenga que poner penoso, decrépito. Y luego viene la segunda parte. El apoyo lo tiene con su gran partido de Rejón. ¿Qué le parece? Vamos a ver, que lo de Rejón no se sabía, es claro que se sabía. Hace un año llegó una denuncia y una diputada lo paró. Es decir, los que están defendiendo eso, los que nos están maltratando a todos los demás porque somos todos unos machistas, porque somos todos, cuando yo no he hecho nada, ni usted ni nadie. Es decir, que me, claro, no, hay que ir a por ella a muerte. Y el machismo hay que destrozarlo, y los abusos hay que los condenen. Yo siempre digo, el que mata a una mujer por violencia de género, cadena perpetua revisable. ¿Qué cojones? 15 años, perdón. ¿Qué narices? Y le pende 12 años a la calle. No, 15, 40 años. Penas duras. Y que este pajarito sea el niño bonito, y no lo sabía nadie, enrollado con una diputada de su partido, no lo sabías lo que hacía. Entonces tú de qué, vamos a ver, y el partido no sabía nada. ¿O es que no lo ves cuando tira las manos? ¿O es que no se percibe? ¿O es que no se sabe? Entonces, si tú, ¿cómo puedes tener en tu gobierno o en tu partido a un número portavoz en el Parlamento? Y ay, el nene sale con una cartita diciendo no.
La carta.
Esa carta, ¿sabes por qué la hace, no? Se lo digo porque la hace. Para tener un atenuante ante una posible condena penal. Dice, yo soy un enfermo. Eso se llama un atenuante penalmente. Cara dura, pero no lo dijiste hace un año, cuando le tocaste el culo en Castellón, de lo que se sabe, porque en el mundillo de ellos se habla de muchas más que no dijeron nada. Y muchas mujeres, por desgracia, tienen miedo. Porque algunos a lo mejor, pues, alguna fiesta, alguna comida, yo qué sé. Lo que está claro es que habrá, no, o sea, él dice que es un enfermo, de eso. Si es un enfermo, lo ha hecho muchas veces. Yo no lo digo, lo dice él. Para, no soy un enfermo, tomo estupefacientes, tomo no sé qué. Y tú, señora Yolanda Díaz, que estás todos los días con él, meando, comiendo, cenando, paseando, ¿no lo conoces? ¿Y tú me vas a gobernar a mí? Es un gobierno caído. Está, un gobierno que está pactando con un partido como el de Yolanda Díaz y Errejón. Era el partido de los dos, ¿eh? Era el partido de los dos, ¿eh?
Sí, sí.
Errejón, que por cierto le cortó el césped a Pablo Iglesias, ¿eh?
Sí. Y cuidado. Yolanda le apuñaló. Verdad, las cosas como son. Decir, que no Pablo son bromas, le nombra ¿eh? Sucesora y luego
cuando
ya le apuñala.
Quien monta ese partido es Pablo Iglesias, ¿eh?
Sí, sí.
Y mira cómo se lo pagan. Porque Pablo Iglesias es lo que da, pero el señor abandona el gobierno para pintarte. Vale. Un partido como este que está en lo peor del mundo, que es pero ya no es abuso, que ya de por sí es punible y es una cosa vergonzosa y las condenas cuanto más altas mejor, sino porque abusa del poder que tiene. Eso aún es peor. Añádele el poder que tiene, porque si no fuera lo que era, las chicas, algunas, a lo mejor, ¿vale? Y muchas callaban porque tenían miedo al poder que tiene. O algunas, o si alguna, como esta chica, la que la ha denunciado, no lo ha hecho porque tenía miedo. Y yo lo entiendo. Porque ¿qué pueden hacer? Si yo estoy en la televisión, como estaba esa chica, y empiezan a decirme que no me vuelvo, pienso yo, ¿eh? No lo sé. Claro, hay que perder el miedo, pero hay que echarle narices, ¿eh? Enhorabuena a esta chica que por lo menos ha sido valiente. Y además, lo ha descrito de manera que no hay vuelta de hoja, porque hay testigos y todo, ¿eh? Pues cuántas veces, o la de Castellón, que eso lo tape. Lo hace un miembro de su partido que es diputado en las Cortes de Madrid.
Sí.
Es decir, y a mí...
Ha tenido que dimitir, ¿eh? Bueno, la han obligado a dimitir,
pero,
¿eh?
Pero, solo falta que no dimita, solo
ya,
falta
ya,
que
claro,
dimita.
No, es que pues...
No, en nuestro partido...
Pues ha habido una cosa muy, muy, muy graciosa porque acusa a los suyos de no me habéis dado ni la presunción de inocencia. Y dices, claro, ¿no los conoces? Si estos nunca dan la presunción
pero
de inocencia, se dedican a fusilar y a linchar
no
al prójimo.
Pero entonces tú me vas a gobernar a mí sin saber que tienes... ¿Pero cuál es la bandera de ese partido? El feminismo exacerbado, igual que el PSOE. Y me parece bien, ¿eh? Que defiendan todo que sea un abuso, todo eso tiene que estar muy perseguido. Pero si tú defiendes eso y en casa lo tienes, era el segundo, ¿eh? Era el que monta la paraeta, ¿eh? Con todo. Y después el que estaba con Carmena. Carmena no tampoco sabía nada. Oye, que no son gente... No sé, tú conoces a la gente que tienes al lado y sabes lo bueno y lo malo de cada uno. Y eso no se esconde. De verdad, ese gobierno, un gobierno pactando con un partido que defiende el feminismo y el número dos de ese partido es el...
Bueno, en fin.
Se ha reconocido ya de que abusó. Un partido como Sánchez, que va contra la corrupción, la tiene alrededor, pero no lejos, no, dentro de él, del número dos, número tres, de su mujer que continúa ahí, de su hermano que continúa ahí. Y luego tenemos otro pactando con otros partidos que odian España. Que ellos no aman España, que les importa un pepino España, que quieren la independencia. Luego, ¿cómo puedes gobernar con partidos que no aman España, que no se sienten españoles, que quieren la independencia, y con un partido que... Y con tu, ¿dónde, qué ejemplo puedes dar a los que nos rodean? Que los votos, pues que voten, yo qué sé, ya se apañarán. El que vota, vota por lo que le da la gana. Pero los que no tenemos una conciencia de humanismo... De certeza de que hay transmitir algo a los demás. Ese derecho natural de la bondad y de la moral, que es un derecho natural, no hace falta que esté escrito. De verdad, es una vergüenza. Mire. Hoy me he calentado, ¿eh? Yo vengo,
bien, Pellicer, así nos gusta a usted, que venga recalentado y revolucionado.
Pero a mí los que me tican, yo los acepto. Lo que tienen que hacer, los que no les guste, pues me maltratan, digan lo que quieran. Y si no, no me oigan. Pero esto que he dicho es verdad. Es un partido que está apoyado por dos partidos que odian España.
Que sí, claro, pero sí,
que,
sí.
Que son
que quieren destruir España, sí, sí. Los
y luego con Bildu, un partido que defiende el feminismo desde hace
que sí, que
y,
sí.
Y el mayor antifeminista lo tienen dentro de ahí. Y luego un partido que defiende... Hay un ministerio de transparencia. Para evitar la corrupción. ¿Para qué sirve ese ministerio? Si dentro de la casa tienes tu mujer...
Pellicer, bufes de pato.
Perdona, bufa de gamba, digo yo. Que lo matéis. No sé si es de pato o de gamba. Es que la de pato fue olor, la de gamba no. Pero bueno, vamos a ver
si... Pero, y tanto Ministerio de Igualdad, que está con un presupuesto igualdad, de millones, igualdad. Y dices, oye, pues...
Y el de Transparencia, pues, y el de Transparencia, no, no. Para evitar que... 24 ministerios, 23 que hay, no sé, ya no hay más, ya no caben más. En la mesa ya no caben. Cuando cualquier gobierno como el de Italia tiene 16 o 17, con 20 millones más habitantes.
Y Alemania.
Y Alemania.
Alemania creo que son 13 o 14 ministros, y tiene el doble millones, de población.
Y 80 millones de habitantes. Bueno, voy a hablar de una novela de Cristina López Barrios, una escritora que yo la conocí hace poco, una buena persona, no tiene ego, es normal, y es una trabajadora y que además quiere vivir con su marido en un pueblecito de Soria. O sea, entonces, claro, eso nos unió. Entonces he escrito una novela que le han dado el premio Azorín. El premio Azorín es uno de los premios más importantes que hay en sí. España de novela. Y se llama La tierra bajo tus pies. Ella es Cristina López Barrio. Yo he leído esta novela y me ha gustado, ¿sabes por qué? Porque es una novela...
12 ministros tenía Rajoy, le dice su amigo Carlos Jaén. 12. 12.
24, 23 hay ahora.
Número muy bíblico, por cierto.
23 hay ahora, vale. Vale. Y... Bueno, en la Generalitat creo que hay menos ministros que cuando estaba el PSOE y
sí, Compromís. Con Mazón ha recortado un poco, pero lo de los consejeros, sí. Sí.
Es lo normal,
sí,
coño.
Sí, 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 sí.
Pero sí, un ministerio lo llevan los funcionarios. Bueno, entonces esta novela, La tierra bajo tus pies, la ubica en el año 1935, y ya pensamos, ¿guerra? No, no, no es guerra civil. Es el principio, el final de la República y el principio de la guerra civil. Ella no toca la guerra civil. Entonces hay una muchacha que tiene inquietudes, conoce a otra amiga... Y conoce las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas era que el teatro y lectura de libros y conocimientos literarios se llevaban a los pueblos, estaba Lorca, y había un señor que se llamaba Manuel Bartolomé Cosío, que fue un gran humanista de estudio libre de enseñanza. Un día hablaremos de eso. Había ilusiones.
Pero este es el mismo o es pariente del Cosío que hizo la gran enciclopedia taurina. ¿Nada?
José María Cosío era ese, el que hizo
el taurino, sí.
Manuel Bartolomé Cosío, igual vale, eran primos de lejos, porque vale. De Madrid. Es el que junto a Ginés de los Ríos y tal están
sí,
y es el que él, junto a Maurice Barrés, que era un francés, en el año 1909-10, descubren al Greco en España. El Greco era un poeta, un pintor maldito.
Maurice Barrés era un señor francés muy nacionalista y muy del arraigo a la tierra.
Muy bien. Entonces él viene a España, va a Toledo y ve al Greco y Maurice Barrés se vuelve loco viendo el Greco. Dice, esto es diferente, esto es el principio del arte impresionista y de la abstracción, las caras alargadas. De hecho, los franceses cuando vienen a España, cuando invaden España en el siglo 1808, se llevan cuadros de Murillo sobre todo y el Greco no se lleva ninguno porque no les gustaba. Y descubre el Greco. Y Bartolomé, junto a la Ciencia de la Universidad, descubren también al Greco. Y entonces, él, con este señor, Bartolomé de Cosío, y esta chica, se van a un pueblecito, conocen, y ahí empieza la trama. Lo que era el ambiente rural, de odio, traiciones, amores, desamores. Y es una novela ubicada en un mundo rural, dentro de, siguiendo, sobre todo porque te describe muy bien lo que eran las misiones pedagógicas, que era una cosa que se hizo muy bien por parte de la República. Llegar la cultura a los pueblos, que eso es verdad, que en la monarquía no pasaba. En el teatro era Lorca y en lecturas de novelas y tal era Bartolomé Cosío junto a esta gente. Luego la novela tiene una trama muy bonita de odios, y sobre todo la vida rural de aquel momento. Yo recomiendo La tierra bajo tus pies de Cristina López Barrio, porque además es una novela no muy larga, se lee muy bien y te ubica en el año 35 y sobre todo no se decanta. El tópico de la guerra civil, de una niña triunfadora, eso se acabó. Porque claro, usted sabe que cualquier premio tú pones un chiquito o una chiquita, que al final te dan un premio, es decir, que voy a contar. Yo la recomiendo esa novela, porque la tiene... Ah, por cierto, el miércoles en el Club de Lectura del Corte Inglés vendrá, yo estaré ahí, si quieren ver, nos veremos. Y yo es una novela que yo le recomiendo, pero no solo yo, le han dado el premio pues, de los cuatro más importantes que hay en España, que es el premio Azorín. Dicho esto, le puedo decir que la literatura te da conocimientos. Usted y yo hemos hablado de algo, ahora hace un momento, que los que no lo tengan, que se fastidien, que tengan libros en casa. Usted y yo le nombré a Maurice Barrés, y usted no sabía que yo sabía quién era, ni yo sabía que
no,
era
yo no lo sabía que usted lo conocía.
Usted lo sabe porque viene de la cultura francesa.
Exacto.
Pero yo no vengo
yo
de la
lo sé por
francesa,
mi padre.
Pero es que la cultura es universal.
Me estoy acabando de leer Pellicer, que es apoteósico, el cuarto tomo de Antonio Scurati, que le ha dedicado a Mussolini. Le ha dedicado cuatro tomos a Mussolini, y en el cuarto tomo ya es, empiezas una guerra mundial, Italia entra en guerra junto con los alemanes, y el cuarto tomo es apoteósico. Es una cosa
Y al final, yo voy a decir una cosa. Yo le digo algo de Mussolini. No a esa altura.
¿Qué?
Voy a decir algo sin tener los conocimientos.
Qué imbécil que usted y tiene cómo ahora arrastra Italia hacia la destrucción. Por sus sueños imperiales y por su imbecilidad absoluta. Y la de italianos que mueren como chinches en el norte de África y en Rusia, que también envió gente a Rusia, mal armados, mal vestidos, con armas aún de la Primera Guerra Mundial, sin cañones, por ejemplo, antitanques, sin tal y sin cual. Y este, Mussolini, enviando gente a la escabechina para intentar salvar el orgullo de Italia, un orgullo malentendido. Es aterrador.
Mussolini, igual que Hitler, por desgracia, nacen en momentos de debilidad. Yo no digo que vaya a pasar esto en Europa, pero cuidadito, ¿eh?
Pero cuidadito, los cuatro tomos de Antonio Scurati, eso se llama M,
sí, pero Mussolini
es apoteósico. Por su prosa, por su documentación, por su calidad.
Sí, sí. Y está 22 años, ¿eh? 24,
que sí, que sí.
22 años, ¿eh?
Que sí, que sí.
Y el pueblo lo adoraba, ¿eh?
Que sí, que sí.
Luego el Mussolini...
Solo es al final, cuando ya bombardean la ciudad y todo eso, empieza ya a tener gente en contra. Cuidado. Hombre, que lo idolatraban.
Y viene del Partido Socialista,
tenía,
¿eh?
Sí, sí, tenía poder absoluto y lo idolatraban y le hacían la pelota
cuando
a todos.
Empieza cuando empiezan, sí, pues como Sánchez ahora, que claro, está en una democracia y no puede, el ambiente de Europa no te lo permite lo otro. Pero Sánchez se cree que es Dios. Se está destruyendo su partido y España, troceándola.
Se está cargando las instituciones.
Y no pasa nada. Esto, pero es que Mussolini era más inteligente que Hitler, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa que el ego...
Sí, pero también tenía un lado muy, ego, muy tronado.
Eran dictadores los dos.
Sí, tenía un lado muy, muy tronado
pero
y muy malvado.
Mussolini no hizo caza de burbujas como ido.
Quieto. En Yugoslavia, en los Balcanes, estaban los italianos y montaron campos de concentración. Sí. Que menos las cámaras de gas, la gente moría de hambre y de frío.
Estoy hablando antes de la Guerra Mundial.
Sí.
Antes de la Guerra Mundial no mató a judíos.
No. Y antes no.
Mussolini era más... Dentro de lo que era un dictador, igual que Hitler... Pero él estuvo...
No, pero
era
un sanguinario.
Pero Mussolini, hay una cosa que la gente lo sabe, y tú usted lo sabe. Él no le dijo a Hitler que no hiciera la Guerra Mundial.
No es verdad.
Él no entró.
No, ¿cómo que no?
Entró los 6 meses.
Sí, pero ¿sabes por qué no entró antes? Porque quería ver quién iba a ganar. Y él entra cuando cree que Hitler está arrasando y dice que yo también quiero lo mío y entra.
No,
pero él nunca le dijo a Hitler que no entrase.
No solo entra por eso.
Con Hitler le daba la razón en todo.
En los países de África, en Etiopía, estaba perdiendo la guerra y quería que Hitler le ayudara.
Claro,
porque tiene momento. Pero él no empieza...
No, que es un bicho de cuidado, Pellicer. Que yo también tenía esa
imagen.
Mira
lo que hizo el pueblo con él. Lo colgó y lo despedazó.
Pero que es un bicho de cuidado, ¿eh?
Pero el dictador entra cuando la democracia desfallece.
¡Pellicer, le queremos!
Mira, la última frase que se les va a gustar. Mira qué bonito es esto. La palabra es el primer ladrillo con el que construimos un puente entre las personas.
Ahí la has dado.
La palabra es el primer ladrillo con la que construimos un puente entre las personas. Luego, menos internet, menos WhatsApp y menos tonterías y más palabras, narices. ¡Viva la palabra!
¡Viva la palabra y viva Pellicer!